Capítulo 8. En el ajedrez, cada movimiento va alterando la estructura de la partida, de tal modo que hay que volver a evaluarlo todo. La seguridad del propio rey, la consistencia del enroque, las posibilidades tácticas y estratégicas, la frágil telaraña de correspondencias entre las piezas. A veces basta el simple avance de un peón. A veces un caballo de una sola coz desbarata toda la línea defensiva. Algo parecido ocurre cuando un chaval empuja la puerta de la mamma, mascando chicle y agitando el llavero del coche. Los dos ancianos lo observan, ceñudos y curiosos, con un interés teñido de reprobación. La pareja de novios cesa en sus cuchicheos. Incluso Carlo detiene el paseo de la bayeta por la barra. El chaval, tupé, patillas, vaqueros, botas puntiagudas, cazadora de cuero arremangada por encima del codo, antebrazos tatuados, transmite un aura de peligro cinematográfico, casi irreal, como si hubiera entrado dispuesto a sustituir a los galanes de los años 30 y 40 en las fotos de las paredes. Camina balanceando las caderas al ritmo de algo que va tarareando y que empieza a buscar en la lista de canciones de la gramola, un aparato que reposa junto a la pared del fondo y que no responde ni a la moneda ni a los golpes que le propina en un costado. «¡Eh!», protesta el chaval sin girar la cabeza. «¿Qué le pasa a esta mierda? ¿Está desenchufada?» «No», dice Carlo, volviendo a agitar la bayeta. «Está estropeada». «Ya, ¿y la tenéis de adorno?» El chaval le pega un puntapié a la máquina, no muy fuerte, casi afectuoso, como si pretendiera arrancar una moto. Luego pide una Coca-Cola, se sienta junto a la ventana y se echa hacia atrás en la silla, en una pose que también parece sacada de una película. «Vaya tipejo», dice Elsa. «Parece un cliché con patas. Me recuerda a un novio que tuve». «Sí, se asemeja a Hein, un ladronzuelo del que se enamoró poco después de escapar de casa. Tenía grabado a fuego aquel día en que su padre la emprendió a golpes con ella, solo porque había llegado tarde. Los bofetones en la cara, los gritos de cólera, la brutalidad con que la sacudió del brazo, el estoicismo con que aguantó la paliza hasta el fin, el estupor de su padre cuando ella, muy tranquila, limpiándose la sangre de la boca, le dijo: «En todo el tiempo que he vivido con vosotros bajo este techo, no recuerdo una sola vez que me hayáis tratado como a una hija. He aguardado en vano el amor que me habéis negado, no sé por qué motivo. Pero ya no esperaré más. A partir de hoy, tú y mamá estáis muertos para mí. Esta es la última vez que me pones la mano encima». Fue un discurso bastante solemne, sí, pero llevaba mucho tiempo ensayándolo. Sonia salió por la puerta con lo puesto y echó a caminar por las calles de Múnich. Los escaparates, los coches, los transeúntes, las aceras, todo parecía trasplantado de otro país, un lugar en el que no había estado nunca y cuyo nombre no conocería hasta muchos años después, cuando un amigo lo escribió junto al tablero en el que iba a jugar en Buenos Aires. Un viento frío azotaba su rostro magullado, y poco a poco la euforia fue filtrándose de incertidumbre ante la noche que se le echaba encima. «¿Dónde vas a ir?», había balbuceado su padre, que no atinaba siquiera a retenerla mientras su madre, desde lo alto de la escalera, le ordenaba a voces que regresara. Al anochecer, su hermano Óscar la encontró sentada en un banco cerca del jardín botánico y logró convencerla para que durmiera aquella noche en su cuarto. Agotada, Sonia se dejó conducir otra vez hasta la casa. Cayó en la cama como una piedra y durmió un sueño profundo y sin imágenes. Se levantó a las 6 de la mañana. Recogió algo de ropa y un par de libros. Los guardó en su vieja mochila del colegio y se marchó otra vez sin despedirse de nadie, como si la caminata sin rumbo del día anterior solo hubiese sido un ensayo de la verdadera fuga. ¿No sintió nunca la curiosidad de volver a ver a sus padres? ¿De saber qué fue de sus hermanos? No, nunca. Toda la mañana recorrió la ciudad oteando escaparates y preguntando en comercio si necesitaban una dependienta, hasta que se detuvo en un kiosco y le pidió al vendedor que le dejara hojear un periódico y revisar las ofertas de empleo. Se presentó en una oficina destartalada del centro, donde el encargado, Un tipo gordo y lúgubre le explicó que el trabajo consistía en ir vendiendo aspiradoras de puerta en puerta. Una chica joven y atractiva como ella, añadió con una mirada inequívoca, no tendría ningún problema en colocar los cacharros. Le confió 15 marcos de adelanto más un aparato de prueba y le dijo que podía ganar mucho más si accedía a quedarse con él alguna noche después de cerrar la oficina. Sonia dijo que lo pensaría. Cogió la aspiradora, salió a la calle y en el primer puesto callejero tomó una salchicha que le supo mejor que un banquete. Durante una semana estuvo visitando las residencias señoriales de Schwabin y Max Borstad, sin vender un solo cacharro ni obtener otra cosa que portazos en la cara o bufidos de desprecio de la servidumbre. Al caer el sol, se colaba en algún edificio y pasaba la noche en el rellano del piso más alto, enroscada en su abrigo y tiritando de frío, hasta que el portero o algún vecino la descubría y la echaba a la calle. Aquellos ricachones no iban a comprarme ni un pañuelo, así que al cabo de una semana cambié a un barrio de la periferia y en la primera puerta a la que llamé me abrió una anciana que dijo que me conocía. Me invitó a comer, me auguró un gran futuro y me dio un billete de 5 marcos al despedirnos. ¿De qué la conocía? No sé, no me sonaba de nada. Unos días después regresé por allí y me enteré de que la pobre había muerto unas horas después de que yo me marchara. Una especie de deus ex machina. Es curioso cómo en su vida aparecen de pronto desconocidos que la ayudan. Vas a tener problemas para incluir eso en el guión, dice Sonia echando un trago. La vida puede permitirse lujos que chirriarían en cualquier ficción. Pero sí, era cierto. Poco después de regresar a la oficina, devolver la aspiradora y cortar en seco las esperanzas lúbricas del encargado, Sonia se detuvo una tarde frente a la cristalera del Café Ratsch en Marienplatz. No dejaba de llover, pero ella no hacía caso del pelo desbaratado sobre su frente, ni de su ropa mojada. De estrenarse algún día la película, ese sería el instante de la epifanía. Un delicado solo de violín, una coral de metales, nubes desgarradas entre las que brota un arco iris. Aunque en realidad ella ni siquiera oía el leve repiqueteo de la lluvia sobre el empedrado y el ceniciento cielo de Múnich se negaba a colaborar con el director de fotografía. Permaneció horas de pie, empapándose, hipnotizada ante la partida que se desarrollaba al otro lado del cristal, ajena al mal tiempo, a los peatones que pasaban a su lado, al crepúsculo que iba derramándose, a las mesas sembradas de tableros en liza, a los rostros de los jugadores empeñados en la batalla, hasta que un grupo de jóvenes salió del café y le pidió que entrara a jugar con ellos. Al principio me negué, me daba vergüenza. Mi padre me tenía prohibido jugar fuera de casa, porque una mujer no debía jugar al ajedrez en público. Después pensé que debía hacerlo, aunque solo fuese por desobedecer a mi padre. Aceptó la invitación. Alguien le entregó una toalla. Sonia se secó el pelo y la cara mientras se sentaba ante una de las mesas, nerviosa ante la expectación que había despertado su entrada. Su oponente, un caballero de mediana edad, colocó las piezas diestramente y le ofreció jugar con blancas. Hizo un gesto de perplejidad y luego otro de lástima al ver cómo la muchacha adelantaba una casilla los 2 peones centrales. Hubo risas entre el público al contemplar aquella pifia típica de un principiante. Y Sonia enrojeció de vergüenza cuando le explicaron que era un movimiento prohibido. Santo Dios, su padre era un idiota. Ni siquiera le había enseñado bien las reglas. No era extraño que le ganara siempre con tanta facilidad, lo mismo que a sus hermanos, y que al poco tiempo ya no quisiera jugar más con ella. Pensó que le darían mate de inmediato y empezó a desplegar sus piezas con la misma alegre determinación que empleaba contra su padre, la feroz alegría de un suicida que pretende acabar cuanto antes. Movía sin apenas pensar, atacando en puntos débiles y preparando trampas que quizá se le abrieran bajo los pies, temiendo que a continuación estallara otra tanda de carcajadas y, hartos de su torpeza, la arrojasen de nuevo a la calle. Menos de 20 minutos después, cuando su rival se rindió y le ofreció la mano sonriendo, ella fue la primera sorprendida. Aún se sorprendió más al ver que otro contendiente, robusto y bigotudo, ocupaba el lugar del anterior. Todavía estaban enredados en la apertura cuando Sonia atrapó su dama en una clavada de alfil y el hombretón retorció su bigote, gruñó un poco, comprendió que no había forma de escapar y se puso en pie para ceder el sitio a otro rival. Durante el resto de la tarde, con blancas y con negras, Sonia fue derrotando uno tras otro a varios jugadores del Café Ratz, sin que nadie consiguiera arrancarle siquiera unas tablas. Le fueron ofreciendo café y pastas que ella tomó mecánicamente, sin degustar siquiera, a pesar del hambre que tenía, absorta en una compleja trama de relámpagos. Al oír los aplausos, levantó la cabeza del tablero y notó por primera vez la frente ardiendo y las mejillas encendidas. Nunca había sentido esa exaltación, esa felicidad contigua a la locura, el fervor del pensamiento al modelar la materia, extenderse sobre la cuadrícula, encarnarse en una arquitectura de vacíos y amenazas, abismos y campos de energía. La invitaron a cenar, quisieron acompañarla a casa, le dijeron que regresara a jugar al día siguiente. Una especie de instinto le susurró al oído que no solo en el ajedrez era preferible mantener ocultas las verdaderas intenciones. De manera que Sonia respondió que vivía con sus padres en una mansión cercana y que prefería volver sola dando un paseo. Toda la noche caminó arriba y abajo por las calles de Múnich, indiferente a la humedad y al frío, repasando mentalmente las partidas, los mates, los jaques dobles, envuelta en un entusiasmo semejante a la fiebre. A mediodía echó una cabezada en un banco del parque y después de comer algo en una taberna se dirigió de nuevo a Marienplatz para comprobar si no había sido todo un sueño. Aunque era demasiado temprano y solo un cuarteto de ancianos estaba reunido en torno a una partida, pronto se corrió la voz de que había regresado la joven campeona y el salón se llenó de aficionados dispuestos a jugar contra ella. No tardaron en cruzarse apuestas y al salir otra vez a la calle, cerca de la medianoche, Sonia había ganado un buen puñado de marcos. El Café Ratz se convirtió en una especie de domicilio temporal que dejaba por las noches para recalar en pensiones de mala muerte. Fue en ese café donde conoció al doctor Tarrach, ¿no? Sí, pero aún faltaba un poco para eso. Antes tropecé con Hein. ¿Hein? No recuerdo ese nombre en sus libros. El novio del que te hablaba antes, dice Sonia señalando con la barbilla al muchacho que seguía balanceándose en la silla, al lado de la ventana. Sí, tenía la misma pinta de golfo pendenciero y fanfarrón, solo que sin patillas ni tupé, ni botas ni vaqueros. Alto, flaco, larguirucho, el pelo rubio y muy corto, encasquetado bajo una gorra que le venía grande. De repente cae en la cuenta de que no se llamaba Hein, sino Heinrich. El nombre se ha debido traspapelar por culpa del bote de ketchup plantado en una de las mesas. Heinrich se colocaba detrás de las ventanas del Café Ratz y la miraba jugar durante horas. Luego, de improviso, daba media vuelta y se iba calle abajo, los hombros encogidos, las manos metidas en los bolsillos de unos pantalones remendados que le dejaban al descubierto unos calcetines de lana plagados de agujeros. Una noche aplastó la nariz contra el cristal y empezó a hacerle muecas, torciendo la boca y bizqueando los ojos. Ella no pudo resistirse y se echó a reír. Al salir, Sonia vio que la estaba esperando, apoyado en una farola. Me dijo que admiraba la facilidad con que desplumaba a aquellos lechuguinos. Selbstgefällig, así los llamó. Me preguntó si podía enseñarle a jugar a él también, y así evitaría meterse en líos. ¿Qué líos? Pregunté. Estos líos, respondió, enseñándome una navaja de 2 palmos que llevaba en el cinturón. ¿No te asustaste? No, la verdad es que no, aunque debería. La verdad es que Sonia decidió arriesgarse y se colgó del brazo de aquel delincuente en el que no veía más que a un chaval asustado. En el primer paseo que dieron, descubrió que tenían muchas cosas en común. La juventud, la soledad, la orfandad. Aunque ella había abandonado a sus padres un par de semanas atrás, mientras que Heinrich, al poco de nacer, fue abandonado en un hospicio. Había crecido en las calles, escapando de reformatorios y orfanatos, ganándose la vida a base de pequeños hurtos y atracos. Ella le enseñó a jugar al ajedrez, y aunque enseguida comprendió que el muchacho carecía de paciencia para profundizar en los misterios del juego, le gustaba el pliegue de sus cejas al concentrarse en una posición. El gesto infantil de adelantar el torso y morderse el labio mientras preparaba una encerrona. Brusco y mal hablado, también era dulce a su manera. A lo mejor de haber tenido un empleo, de haber podido invitarla a restaurantes y salas de baile, tal vez todo habría sucedido de otra manera. Pero no soportaba que Sonia ganara más dinero con el ajedrez que él con sus chanchullos. Un día que ella intentó pagar en una terraza, arrojó las jarras de cerveza al suelo y se enfrentó a empujones con el camarero. Le encantaba meterse en líos, desafiar a la autoridad. Un día dejó de venir por el café. ¿Volviste a verlo? Sí, unos cuantos años después, en un desfile de las S.A. Llevaba una insignia de sargento y un brazalete con la cruz gamada en el brazo. Él hizo como que no me veía, y yo hice lo mismo.